Muy bien, hermanos. Que el Señor le bendiga. Muy buenos días nuevamente a los que no he saludado. Bienvenidos los que por primera vez están con nosotros. Que el Señor les guarde y les bendiga. Estamos estudiando, como ustedes muy bien saben, el tema de la iglesia local, que no ha tomado su tiempo, ¿cierto? Pero también me preguntaba yo, ¿será bueno pasar rápidamente algunos puntos que debemos abordar detenidamente? Y me respondí a mí mismo. Entonces yo decía, mismo, sigamos avanzando, aunque sea lento, pero tratando de obtener la información que el Señor nos tiene aquí presentada en su palabra, porque su palabra, eso es muy importante. Entonces hemos hablado de la iglesia en sentido general primeramente y también en sentido local, ¿cierto? La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por la luz que entrega la palabra de Dios respecto a hacernos comprender de qué es lo que es la iglesia. En otro tiempo para nosotros la iglesia quizás era la institución, ¿no es cierto? Era la organización. Y en otro tiempo quizás más antiguo era el local, ¿ya? Eso era la iglesia. Cuando uno decía, por ejemplo, me voy a bajar de la micro, ¿cierto? Donde justo en la esquina hay una iglesia, ¿ya? Entonces pensábamos que el local era la iglesia. Y todavía se mantiene eso en el ser humano, ese concepto de iglesia, de la infraestructura o también de la organización. Pero la Biblia nos presenta una revelación tremenda, contundente, clara, de que la iglesia no es el local, no es una organización, es un cuerpo, es un organismo vivo, son los creyentes que se reúnen. En el estricto rigor, la palabra iglesia, como ustedes bien lo saben, significa los sacados fuera, los convocados afuera, eso es lo que significa en su etimología la palabra iglesia, es decir, nosotros fuimos sacados fuera. ¿Fuera de qué? Podríamos preguntarnos, ¿cierto? Fuera del sistema. Aunque estamos en el mundo, como lo decíamos en la oración, no somos de este mundo, estamos fuera de este mundo. Nuestra perspectiva es nuestra patria celestial. La iglesia está compuesta de creyentes, de hombres, de mujeres redimidos por la sangre de Cristo, convictos del Espíritu Santo, justificados, renacidos, todos esos conceptos gloriosos que siempre estamos recordando, esperando la promesa del Salvador, cuál es su regreso inminente. Así tiene que encontrarnos el Señor, esperándole. Entonces vamos aclarando que la iglesia es un cuerpo y cuyos miembros puestos ahí soberanamente por el Espíritu Santo se van edificando, ¿cierto?, en amor. Entonces, muchos conceptos hemos hablado de la iglesia como esposa de Cristo, como misterio escondido, como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Hemos hablado de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Imagínense la demanda que tenemos, hermanos, de ser columna, es decir, el sostén y el baluarte, es decir, defensa de la verdad. Por lo tanto, las demandas son altas, hermanos. Ayer conversábamos un poquito en la casa y decíamos, nuestra propia inconsistencia jamás puede debilitar la verdad que nosotros proclamamos. Porque el diablo va a querer decirnos, ¿quién eres tú para presentar la verdad de esta manera? No soy nadie, ni tú tampoco. Pero la verdad no cambia, hermanos. Nuestra propia fragilidad no debe variar en nada la verdad que es presentada en la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, que se caracteriza por tener eso de sostener la verdad y de defensa de la verdad. Hemos visto varios puntos, hemos visto que se reunían el primer día de la semana, ¿se acuerdan? En este breve resumen que siempre hacemos. Hemos visto que no se reunían el séptimo día para observar un día de reposo, como algunos el día de hoy también lo reclaman, tenemos que tener mucho cuidado en eso, el primer día de la semana que equivale a nuestro tiempo el día domingo, ¿ya? Bien, se reunían el primer día de la semana, partían el pan, se reunían con alegría y sencillez de corazón, y también vimos cómo se financiaban las iglesias, un tema muy importante que nos permitió hablar acerca de este tema tan sensible que era los diezmos en la iglesia actual, ¿cierto? Algunos insisten en que el diezmo es para este tiempo y que se debe pagar los diezmos, pero nosotros vemos honestamente con la mano en el corazón, debemos reconocer que el diezmo es un impuesto exclusivamente para el pueblo de Israel. Entonces, claro, muy de paso, ¿eh? Cuando nosotros confundimos estos dos pueblos, realmente toda la enseñanza se vuelve muy difusa. ¿Ya? Por eso que en la iglesia hoy día hay ¿cómo le llaman? Los levitas, ¿cierto? Espirituales, las primicias, y algunos ya más osados, están incluso observando las fiestas solemnes, sí, así como lo escucha. Iglesias evangélicas que están incorporando en sus liturgias la observancia de las fiestas solemnes. Entonces, el extremo es grande, hermano, cuando nosotros, ¿cierto?, descuidamos el estudio sistemático, sumiso a lo que la Biblia revela, para distinguir estos dos pueblos, un pueblo terrenal con promesas terrenales llamado Israel y un pueblo espiritual con promesas celestiales llamado la iglesia. Entonces vimos que el diezmo no era para la iglesia, pero sí, la iglesia se financiaba mediante la colecta u ofrenda, ¿cierto? Que no estaba sujeta a una cantidad impuesta, sino a como cada uno ha propuesto en su corazón. Eso es lo que enseña la Biblia de manera sencilla y puntual. Más allá sería ya incorporar ideas humanas. Muy bien, estamos ahora hablando de los ministerios, de los dones espirituales, de la iglesia local, que es la parte final del estudio. Pero como les decía, esto empieza a ampliarse un poquito más también, porque me estaba dando cuenta que no es tan sencillo y terminarlo así de sopetón, porque hay mucho contenido respecto a lo que estamos hablando, ¿ah? En primera instancia, nosotros hemos hablado de los dones espirituales. Hemos creído, a través de las escrituras, que no todos los dones espirituales están vigentes el día de hoy. Usted se preguntará por qué. Porque ya no son necesarios. Porque ahora tenemos la palabra de Dios. Porque tenemos lo completo. Porque tenemos la revelación. Entonces tenemos que partir de una base, amados hermanos. ¿La Biblia es para ti suficiente como norma de conducta y de fe? ¿O necesitamos nuevas revelaciones? ¿Necesitamos algo nuevo que se nos entregue para poder entender las cosas? Saben, hermanos, debemos partir de esa base sólida de que lo que usted porta en sus manos, la Biblia, es la palabra de Dios. Yo el día jueves creo que mencionaba esto, estuve leyendo un artículo, escuchando también sobre los teólogos de alta crítica que insisten en que la Biblia no es la palabra de Dios, pero sí tú puedes encontrar la palabra de Dios en la Biblia. ¿Qué están diciendo con eso? Que la Biblia es un libro, pero tú puedes encontrar la palabra de Dios ahí. Pero en muchos otros lugares no está la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo enseñamos la Biblia, hermanos? Esto sí, esto no. De manera que estamos en esa postura, en esa ponencia, estamos diciendo que la Biblia está llena de errores, está llena de interpolaciones, está llena de cosas que no son correctas, ajustadas a la verdad. Por lo tanto, sembramos en los oyentes una incertidumbre y una inseguridad. Y no sembramos la confianza plena que debemos tener en la Biblia, hermanos. Hoy día se está socavando esa verdad absoluta, aunque nos llamen intransigentes, nosotros creemos que la verdad está en la Biblia. Y que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y eso es muy importante. Por lo tanto, la Biblia es nuestra única norma de conducta y de fe. Por lo tanto, si creemos eso, ¿qué necesidad tenemos ahora de la profecía? De la profecía como se daba en ese tiempo. Acuérdense ustedes que un hermano tenía don de profecía y se levantaba en la asamblea y anunciaba lo que había de venir. Entonces, como alguien dijo muy acertadamente, si usted tiene don de profecía, escriba su profecía y la corchetea a partir del último capítulo de la Biblia. Es absurdo lo que digo, pero es la realidad. Si es palabra de Dios, tenemos que corchetearla en la Biblia. Pero no es así, hermanos. Debemos tener mucho cuidado, estamos en tiempos de mucha confusión. En la iglesia evangélica se está dando un movimiento, y de ahí voy, quiero avanzar, hermanos, pero siempre salen detallitos que es bueno comentarlos. Hay un movimiento de plantación de iglesias que se llama Hechos 29, ¿ya? Promovido desde los Estados Unidos y que, como lo hemos dicho, viene arrasando como un tsunami aquí en Latinoamérica. Ya tenemos iglesias que se están sumando a este movimiento que se conoce en su postura teológica como neocalvinista. Y este movimiento Hechos 29 tiene que ver con eso que estamos hablando, es decir, un continuismo de lo que la Biblia revela como los dones espirituales, ministeriales, los carismas. Es decir, Hechos 29, ¿por qué? Porque aperillaron o apodaron, si lo podríamos decir, este movimiento como Hechos 29. Porque nosotros vemos que el libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28. El libro de los Hechos es un libro narrativo, es un libro descriptivo, pero no es un libro normativo. No es un estándar a seguir lo que vivieron los apóstoles, lo que vivió la iglesia primitiva en sus hechos portentosos, espectaculares, realmente sobrenaturales que el Señor permitió como señales. De ninguna forma nos enseña el estándar que debe regir hoy día la iglesia, por muchos motivos que lo hemos estado hablando. Pero Hechos 29 dice que sí. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado, porque la verdad hoy día viene encapsulada en este tipo de presentaciones. Y los jóvenes, sobre todo estas nuevas generaciones de predicadores, lo conversábamos en el auto la otra vez, que más apelan a la academia que al poder de Dios, ya están sucumbiendo ante esta oleada de hiperintelectualismo dentro de la iglesia. Es muy peligroso, hermano. El Señor no ha anulado nuestro intelecto, pero debemos nosotros tener cuidado. Nuestro intelecto debe ser siempre sometido, ¿cierto? Subordinado a las Sagradas Escrituras. Y ese intelectualismo va a llegar a un momento que tenemos que reconocer que hay cosas que no son explicables, no son racionales, ¿ya? La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de la concepción virginal de Cristo. Cristo nació de una matriz virgen. Eso no se puede concebir por la razón. Es un dogma de fe. Cristo resucitó al tercer día. Ese es un dogma de fe. No es racional. ¿O alguien puede comprender lo que es la resurrección? No, nadie. Y así, la Biblia está llena de hechos sobrenaturales, portentos, milagros que no se conciben con la razón. Pero este movimiento, de alguna manera, está, ¿no es cierto?, tratando de desmitificar también la Biblia en sus concepciones sobrenaturales. Bien, hemos hablado entonces eso, que los dones espirituales, hermanos, no todos están presentes, ni los ministerios que revela Efesios capítulo 4, verso 11, cuando habla de apóstoles, habla de profetas, habla de evangelistas, pastores y maestros. Cinco ministerios que creemos que en la actualidad están vigentes solamente tres. Por apóstoles no puede ser, ¿cierto? Los apóstoles solamente fueron 12. Y profetas tampoco, porque ya tenemos la palabra de Dios. Ya hemos estado hablando acerca de eso. Echamos mano a la revelación de Marcos capítulo 16, ¿se acuerda? Y también Hebreos capítulo 2, donde dice que las señales, los prodigios, los milagros acompañaban a los apóstoles y a esa esfera apostólica. Muy bien, estamos entonces ahora avanzando en el capítulo 6 de Hechos, hablando un poquito de los diáconos, ¿cierto? ¿Cómo partimos comentando este punto, hermano? El Señor tiene cuidado de nosotros, ciertamente en lo espiritual, pero también en lo material. Así como vamos a ver más adelante el concepto de el gobierno de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los obispos, pastores, que es lo mismo, ya lo vamos a aclarar, tienen que ver con el alimento espiritual de la iglesia, las preocupaciones espirituales de la iglesia. Así también el Señor permitió que se levantaran estos servidores que se preocupan de lo material de la iglesia, del asunto terrenal de la iglesia, es decir, las necesidades materiales que podamos tener acá. Es decir, en estos ministerios el Señor cubre todas nuestras necesidades espirituales y también materiales. Ahora, veíamos en el capítulo 6 de Hechos lo siguiente. Leámoslo un poquito, por favor, nuevamente y seguimos nuestro avance. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta ahí la lectura por el momento, hermanos. ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo el tema de la ofrenda, de la colecta, cierto? Cuando vemos todos los pasajes que habla de la ofrenda, no podemos sino no reconocer, hermanos, que comienza a partir de una necesidad que hubo en la iglesia. Es decir, la ofrenda no consiste en guardar dinero y recolectar dinero porque sí, sino porque hay necesidad, ¿cierto? Así nació la ofrenda. Entonces la ofrenda se estableció, se ordenó, el apóstol Pablo escribe con claridad y con abundancia también sobre cómo recolectar la ofrenda, cuándo recolectarla, cómo se debe hacer, etcétera, para poder suplir la necesidad que había en los santos en Jerusalén. ¿Se acuerdan que vimos varios pasajes? Hechos 4, Romanos 15, etcétera. De la misma forma los diáconos nacen a partir de una necesidad. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que desmoronamos, en cierto modo, hablando de esto? En que esto no trata el tema de que en la iglesia eventualmente se establecen jerarquías, ¿ya? Ese es el gran error, el funesto error, ¿cierto?, de algunos que piensan que en la iglesia hay jerarquías, ¿ya? Ya vamos a hablar un poco de eso cuando nos metamos en los ancianos. Hermanos, nunca jamás el Señor quiso jerarquías dentro de la iglesia. Eso es claro, es una enseñanza clara del Señor. Él decía, las naciones, los gobernantes se enseñorean de los demás, pero entre vosotros no será así. Ya, como dice Mateo 23, que lo vamos a abordar más adelante, de todas maneras, dice, no dejéis que nadie os llame rabí. ¿Ya? Esto de escalafones, esto de jerarquía va quizás en nuestro ADN. El hombre le gusta la organización piramidal. Eso lo introdujo el pecado, no cabe ninguna duda. Nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede estar sobre nosotros, se revela como que está entre nosotros. Es maravilloso, hermano. Es el eterno Emanuel. Es el misterio de la palabra Emanuel. Dios con nosotros. Dios entre nosotros. El tabernáculo revela aquello. Fíjense ustedes que el Señor, claro, ustedes ven que reveló las tablas, su ley, en el Sinaí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando subió ahí Moisés a recibir las tablas? Pero después que recibe las tablas y después empieza a tener relación con su pueblo, ¿dónde habitaba Dios en ese sentido simbólico? En medio de su pueblo. El tabernáculo no estaba puesto en alto, sino que estaba entre su pueblo. Es decir, el final de, hermanos, de la historia que revela la Biblia, que es la eternidad futura, va a tener ese dejo. Nosotros viviendo como ocurría en el comienzo, ¿cierto? Cuando no estaba el pecado. Pero el pecado lo arruinó todo y todo tiene un escalafón, todo tiene una estructura piramidal y nosotros buscamos eso. Y pensamos que los diáconos podrían ser uno de esos escalafones o un cargo ministerial o un grado, ¿no es cierto?, jerárquico, ¿ya? Así como el hombre se reúne, una empresa tiene escalafones, ¿cierto? Las fuerzas armadas, ¿no es cierto?, se reúnen en escalafones. Pero entre la iglesia uno dice, no ocurre eso. Pero vemos tristemente que eso se ha metido dentro de la iglesia. Cuando lleguemos a ese punto vamos a mencionar un poco de los nicolaitas. La herencia de los nicolaitas fue precisamente dejar un escalafón en la iglesia. Es decir, por arriba el clero, ¿cierto? Y por abajo los laicos. El clero eran los doctos. Lo único que tenían el privilegio de ministrar la verdad, y abajo los laicos, que la palabra laico en su etimología significa lisa y llanamente los ignorantes. Así se marcó la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, lo voy a decir de esta manera, desempolvar la verdad a uno le abre los ojos. Dice, qué tremendo. O sea, diácono no es un grado jerárquico, hermanos. No, definitivamente no. Era un don, un ministerio que asumían hermanos con testimonio, con compromiso, como lo vamos a ver más adelante, para servir en la iglesia. Ahora, ¿qué hemos visto de esto, hermano, en el capítulo 6? Primero, que el contexto es una iglesia que está en desarrollo, que está creciendo, ¿ya? Solamente aclarar, hermanos, que la iglesia de Cristo nunca tuvo esta idea megalómana del día de hoy, ¿ya? Muchos dicen, la iglesia comienza entre 3.000, después 5.000 y muchos más. Por lo tanto, ¿por qué usted dice que una iglesia no puede tener miles de miembros? Estas mega iglesias, hermano, que hoy día imperan. Bueno, como lo hemos dicho, la iglesia que se manifiesta en el libro de los Hechos está en un periodo de desarrollo, ¿ya? Se comienzan a convertir y comienzan las localidades. ¿Se acuerda que estuvimos viendo el campo misionero de Pablo? Se movía de una región a otra, ¿cierto? Predicando el Señor en su gracia, lo usaba y se establecía en iglesias locales. Así tan simple como decía, salúdalos a la iglesia que está en tu casa, ¿se acuerda? En tal localidad, en tal casa, etcétera. Pero eso con el tiempo se fue perdiendo. Eso es como primer punto frente al versículo 1 del capítulo 6 de Hechos. Es una iglesia en desarrollo. Dice, como creciera el número de los discípulos, también crecían los problemas, evidentemente. Y hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. Ya lo dijimos, los griegos tienen que ver con judíos, ¿cierto? Que tenían su ascendencia griega, ¿ya? En contra de los hebreos, podríamos decir, puros hebreos, por decir así, ¿ya? Entonces hubo murmuración, hubo una acusación de parcialidad, es decir, a ellos no se les repartía o se les descuidaba en comparación con los hebreos. Y también tuvimos que hacer este comentario respecto a la palabra murmuración. Si bien aquí se manifiesta una solución al problema, no es la mejor forma de presentar los problemas a través de la murmuración. La murmuración tiene un dejo, como lo hablábamos una vez, un dejo de delicia, hermano, ¿eh? Es como dice el proverbio, el rey Salomón, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Usted ha ido a una pastelería y ve la infinidad de pasteles, tres leches por ahí, ¿cierto? Y son deliciosos, ¿ya? El chisme, hermano, tiene un dejo de delicia, pero también debemos reconocer que es pecado. Nosotros tenemos que evitar el chisme, hermano, y las palabras del chismoso. La murmuración debe ser traída a la luz inmediatamente. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque es uno de los mayores causales de divisiones y destrucción de la iglesia. La murmuración, las quejas. No podemos evitar tener quejas y desacuerdos, hermanos, pero esos desacuerdos y quejas tienen que traerse ¿a dónde? A la luz, nunca a las tinieblas, ¿ya? Queremos dejar claramente zanjado que la murmuración siempre tiene malos resultados. Entonces ocurrió eso en la iglesia y dijeron ellos, ¿no es cierto?, los griegos, que sus viudas, ¿ya?, eran desatendidas en la distribución diaria. Hay varios puntos que debemos comentar. Las viudas. El Señor presta una especial atención a las viudas. ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo el diezmo? Yo creo que sí. Deuteronomio capítulo 14, dice que el diezmo tenía como propósito sustentar ¿a quién? Al levita, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Usted ve en la Biblia varias viudas, ¿ya? Varios conceptos de viudas, varias enseñanzas acerca de las viudas. El Señor se reserva una atención especial para las viudas y le entrega también directrices especiales a la iglesia para cómo atender a las viudas. Ya vamos a comentar más adelante lo que dice de Timoteo, cómo debieran ser tratadas las viudas. Y en este contexto fueron desatendidas, esa era la queja de los griegos, desatendidas con quién, la pregunta. Y aquí dice, en la distribución diaria. ¿Ya? No cabe duda, la iglesia se preocupaba de las necesidades de las viudas y en general de los necesitados. En su oportunidad leíamos Hechos capítulo 4, cuando dice que los que tenían propiedades, qué sé yo, las vendían, y las traían a los pies de los apóstoles, ¿para qué? Para repartir, para ser repartidas. Como leímos en Romanos 12, había un don de repartir, ¿se acuerda? El que reparte con liberalidad, es decir, el que reparte con generosidad. Es decir, todo lo que la iglesia recaudaba en bienes, en dinero, era para repartir y para sustentar a los más necesitados. Ese es el sentir, ese es el fondo, hermanos, de la ofrenda, de la recaudación. No tiene que ver, hermanos, con crecer como imperio religioso. Hoy día la iglesia se hace esclavo de sus propios proyectos. Entonces, claro, como quieren comprar grandes cosas, después, ¿qué tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es pedir plata para poder solventar ese elefante blanco, hermanos. Para solventar ese tremendo proyecto que el Señor nunca les mandó a asumir como responsabilidad. Es así, hermano, la fiebre megalómana está arrasando con las iglesias locales. Yo lo he dicho así, en términos quizás irreverentes, es como las grandes ferreterías, ¿cierto? Estos comercios que se coluden, ¿cierto? Usted ve un supermercado y un gran home de estos home center que en definitiva arrasaron con la ferretería de la esquina, con el almacén de la esquina. Ese es el concepto mercantil que se ha metido, se ha enquistado dentro de la iglesia. Y las nuevas generaciones de predicadores salen con ese chip, por decir así. Una iglesia exitosa es una iglesia que crece, es una iglesia que va ampliándose. ¿Será eso lo que enseña la palabra de Dios? Y lo hemos estado viendo. Entonces, hermanos, se distribuía. Como decía un hermano, en esta manera jocosa de decirlo, hoy día existen dos tribus de Israel solamente, Dan e Isaacar. Me gustó esa, Dan e Isaacar. Hermanos, tengamos cuidado, ¿ya? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muy bien, ¿qué es lo que hicieron entonces los doce? Versículo 2, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, era necesario levantar un cuerpo de diáconos, de hermanos que tenían un llamamiento para poder atender a las necesidades de la iglesia, ¿ya? Ahora habían ciertos requisitos que aquí nosotros los leemos en el versículo número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. El testimonio tiene que ver con la veracidad. Acuérdense que testimonio siempre está ligado a la verdad, ¿ya? Es decir, no puede ser una persona cuya actitud y cuya palabra carece de veracidad. La otra vez les decíamos los hermanos allá en Temuco, que nos están siguiendo acá, ahora están escuchando el mensaje también a la distancia. Hermanos, no hay algo más terrible cuando nuestra palabra no vale nada. Antiguamente se acostumbraba a esto, a enseñar, los papás enseñaban a los hijos. Palabra de hombre, ¿se acuerda? Ese concepto, palabra de hombre. Bueno, hoy día vemos que ya hombre, yo no sé si quedan, hermanos. Hoy día todo se está invirtiendo, ¿ya? Hace poco vimos una persona en el supermercado, ya con mi hija, y tenía una cabellera frondosa, ¿cierto? Que bien mantenido el pelo, y se da vuelta con una barba. Era un hombre. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y, ¿sabes? Ya no nos asombra lo que está pasando. Bueno, antes la enseñanza era clara. Nosotros éramos instruidos por nuestros padres, tu palabra es valiosa. Tú te comprometes con algo y tienes que cumplirla porque es palabra de hombre. ¿Se acuerdan lo que decía Home Center? Palabra de hombre. Y después salió en otra versión, ¿eh? Por ahí. Pero hoy día, hermanos, nuestra palabra a veces no vale nada. Hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestra palabra sea veraz. Yo me comprometo a tal cosa y lo cumplo. Hermanos, de buen testimonio tiene que ver con eso, que su testimonio sea veraz. Llenos del Espíritu Santo, que significa en obediencia. Cuando nosotros obedecemos, somos llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos en desobediencia, no somos llenos del Espíritu Santo, sino que nuestra mente carnal, natural, es la que está gobernando nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros luchamos contra eso, hermanos, contra la obediencia, no queremos que se nos hable de obediencia, porque queremos ser gobernados por nuestra mente natural. Entonces, cuando nosotros renunciamos a eso, somos automáticamente llenos del Espíritu Santo. Vamos pensando de manera más correcta y vamos actuando también conforme a la palabra de Dios. Llenos del Espíritu Santo no tiene que ver con experiencias sobrenaturales como un día se nos enseñó, ¿ya? No, el hermano fue lleno del Espíritu Santo. Dice que temblaba y le corría un fuego por aquí, decía. Y después se dio cuenta que tenía gastritis, hermano. Entonces, hermano, lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con hechos sobrenaturales, tiene que ver con obediencia. Obediencia. Ya, de hoy día, digo, delante del Señor, uno dice, comienzo a congregarme, comienzo a leer la palabra de Dios, menos televisión, más conversar con la esposa de las cosas celestiales. Eso es obedecer. Y esa actitud de obediencia lo va a llevar al hermano, a la hermana, a ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que ver con obediencia, con sometimiento. ¿Se acuerda que decía, no os embriaguéis con vino? En lo cual hay disolución. Una persona ebria no tiene control de sí mismo, no tiene dominio propio. Antes bien, dice Pablo, sed lleno del Espíritu. Es un mandamiento, sed lleno del Espíritu Santo, en obediencia, en sumisión a la palabra de Dios. Y esto no es instantáneo. No es que usted diga, hoy día yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. No, tiene que comenzar a obedecer, a cambiar su estilo de vida, a rectificar lo que tiene que ser rectificado. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, tiene que ver con una consecuencia de la llenura. Uno no puede llegar a ser sabio si no es lleno del Espíritu Santo, porque la sabiduría no es humana. Nunca jamás pensemos que nosotros podemos ser sabios por nuestra elocuencia, por nuestro conocimiento que traemos del mundo. Siempre lo hemos dicho, no necesariamente un eminente abogado, un jurista, no sé cómo llamarlo, un juez, se convierte al evangelio y va a ser un gran predicador. No tiene que ver con lo que traigamos del mundo. tiene que ver con la sumisión, la subordinación en cuerpo, en alma, en espíritu, a lo que dice la palabra de Dios. No es menor lo que está exigiendo a los diáconos, hermano. Entonces, claro, uno cuando lo ve como jerarquía en la iglesia y los que pasamos por esa asamblea exhibían un cargo. Yo soy diácono de la iglesia. Pero tenía buen testimonio, tenía sabiduría, era lleno del Espíritu Santo. Son requisitos muy importantes. Entonces, aquí vemos a los apóstoles tratando de solucionar esto y nace el cuerpo de diáconos, este problema que hubo en la iglesia local, hermanos que iban a dedicarse al servicio. La palabra diácono, como ya lo comentamos en su etimología, significa así, servicio. No tiene traducción, es lo que se conoce literalmente como una transliteración. Transliteración significa una palabra que es del griego, de origen griego, y que fue trasladada al idioma español. Hay varias palabras que nosotros usamos que son transliteraciones. Una de ellas es diáconos, que puede ser traducida como ministro, como servidor, ¿ya? Entonces, los diáconos encargados del servicio. Podemos hablar mucho de eso. Mire, antes de avanzar acá, vámonos a en el capítulo número 3 de Primera de Timoteo, Primera Epístola de Pablo a Timoteo. Mientras lo buscan, hermanos, estamos comentando de que el Señor se preocupa de las necesidades temporales, ¿ya? De las necesidades materiales. Y por eso que permite este ministerio que se llama diaconado. Los diáconos, los servidores, ¿ya? Ahora, el apóstol Pablo le entrega requisitos a Timoteo de cómo deben ser los diáconos. Los servidores. Ese es el contexto. Dice así, 1 Timoteo 3:8 dice así. 1 Timoteo, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Mire que clara es la instrucción de Pablo a Timoteo. Los que quieran ejercer el diaconado, los que tienen este llamado a servir, primeramente deben ser honestos, ¿ya? ¿Qué significa la honestidad? En el sentido práctico y simple, ¿ya? Nosotros tenemos un concepto claro de la honestidad. Transparencia, no tener una inclinación a lo que está contaminado, específicamente en la administración. Por ejemplo, en el mundo se ve mucho esto de las trucherías, ¿cierto? La palabra trucha, ¿cierto? Que pasa a ser de un pescado, pasa a ser, ¿cierto?, a una actitud deshonesta de hacer negocios oscuros, de entrar en esa turbiedad de comercio, etcétera. Un diácono o alguien que anhela diaconado no puede ser sensible a ese tipo de cosas. No puede tener un testimonio enlodado con la truhanería, con las cosas oscuras, ¿cierto? Con la deshonestidad. Entonces esto parte, hermanos, como una base de lo que significa el concepto que uno tiene con el dinero, ¿ya? El dinero, ya sabemos que todo lo corrompe, es la raíz de todos los males. Fíjese que la Biblia dice, no el dinero per se, porque sí, sino el amor al dinero. Entonces cuando una persona tiene esa sensibilidad al dinero, y le crea problemas el dinero, y es amigo de la alcancía, hermano, y tiene una hipersensibilidad con eso, con no querer tocar los chanchitos, nosotros lo hemos dicho, los chanchitos a veces ya ni pestañean porque ya están llenos de dinero, rompe los chanchitos, hermano, y ocupe el dinero, o se lo va a llevar para la eternidad. Hermano, nosotros caemos en eso, muchas veces somos sensibles a eso, entonces debemos tener mucho cuidado con esa avaricia, ¿cierto? Y los hermanos que tienen esa sensibilidad malamente pueden administrar los bienes, ¿cierto?, el dinero de la iglesia. porque se va a exponer gratuitamente. Por eso que esto no es decir, ¿quién quiere ser diácono? Y se levantan las manos. No, hermanos, tienen que haber cumplimiento de requisitos. Muy bien, requisitos que deben cumplirse, cumplimiento de requisitos. Entonces, claro, si no le estamos haciendo un mal al hermano. Imagínese usted un hermano que tiene problemas económicos, que no ha aprendido a administrar lo que tiene, y se mete en camisas de once varas, en problemas, y después dice, el Señor me está probando. No, el Señor no lo está probando. El Señor está evidenciando su mala administración. El Señor está evidenciando que usted no ha sido feliz con lo que Dios le ha dado, que quiere más y más y más. Y cuando se ve embarcado en eso, ya no haya cómo salir, una palabra antigua, del atolladero, hermanos. ¿Ha escuchado esa palabra antigua? Atolladero. Entonces, en primera instancia, el diácono debe ser honesto. No debe amar la ganancia deshonesta, porque va a administrar ganancias, hermano. Acuérdense ustedes del primer deshonesto en el ministerio, por decir así, de Cristo y la iglesia, Judas. El Señor permitió que Judas estuviera a cargo ¿de qué? De la bolsa. Imagínense, podríamos decir en buen chileno, el gato cuidando la carnicería. ¿Y qué pasó con Judas? Dice la Escritura claramente que él sustraía de la bolsa, él robaba. Entonces debemos tener cuidado, es algo muy serio administrar la finanza de lo que sea, en el sentido secular y también cuanto más en el sentido de la iglesia. Entonces lo primero dice honestos y sin doblez. Esto que tenga caras ocultas, hermano, es muy peligroso. Por eso tiene que ser puesto a prueba. No podemos nosotros, si tenemos áreas de nuestra vida que no están transparentadas, poder asumir roles de tanta responsabilidad como administrar dinero. Después dice, no dados a mucho vino. Evidentemente, en ese tiempo, ustedes recordarán que tiene una aplicación muy aplicable, muy, muy directa con la contingencia que vivía la población en ese tiempo. No existía el agua potable, como nosotros gozamos ahora. Usted toma un vaso de agua potable y no va a tener mayores problemas, pero en ese tiempo el agua era muy contaminada, muy mala. Entonces Pablo, por eso que también le dice a Timoteo, le aconsejó que viviera una chuica de vino, ¿cierto? No, un poco de vino. El Señor no condena el vino, sí condena la embriaguez, ¿ya? Pero en esta dinámica de que el agua es mala, algunos se inclinaban mucho, ¿cierto? No sé si este símbolo es bien, bien característico y usted lo va a entender muy bien. Entonces, tomaba mucho vino. Incluso cuando Tito habla de las ancianas, dice, no dadas al vino. Aparentemente eran muy inclinadas. Por esta dinámica de que el agua no era muy pura. Entonces se reemplazaba con el vino. Pero ¿qué es lo que produce el vino en exceso? Todos lo sabemos. Habacuc dice, el hombre que es dado al vino es un hombre traicionero. Es un hombre traidor. Yo no sé si usted alguna vez ha hablado con un curadito. Usted no puede confiar con él, porque su palabra no vale nada, porque después va a tener lucidez. Y ¿cuándo te dije eso? ¿Cierto? Es complicado el tema, hermano, porque nosotros vemos hoy día una sociedad que quiere homologar todas las cosas que inhiben, como se dice, la corteza cerebral. Yo la otra vez lo hablaba, la corteza cerebral es donde está el juicio, donde usted sabe que tiene que salir vestido, cubriendo su desnudez, su vergüenza, etcétera, etcétera. Pero cuando esa corteza cerebral se inhibe, sea con el vino, sea con las drogas, etcétera, ese juicio desaparece, se inhibe, se apaga. ¿Me entiende? Entonces una persona que da mucho al vino aquí, como requisito para un diácono, es alguien que no tiene cordura de lo que va a hacer, lo que tiene que hacer. Tiene que ver con eso. Después dice, no codicioso de ganancia deshonesta, es como una redundancia de la honestidad, de la falta de transparencia y de veracidad de lo que tiene que tener este hombre. La codicia, ¿cierto? Esta idea de pleonexia que se llama de no satisfacerse con lo que uno tiene, es terrible. Yo veía ahora una noticia, no ahora, pero la vi salió ahí publicado, se viralizó. Este famoso jugador Paredes, un futbolista no gana mal, hermanos, ¿ya? Uno podría decir, ¿cómo estaría con la mitad de lo que gana un futbolista? Diría alguien, ¿no? Y ahora está metido en una truchedad ahí de televisores No creo que sean Panasonic, pero algo debe andar por ahí moviendo las manos con televisores. Es decir, la gente no se satisface con lo que tiene. La codicia tiene que ver con eso, hermano. Tiene que ver con una pleonexia. Pleonexia significa que usted no se satisface con lo que tiene y quiere más. Y ese es un pecado que mora en su corazón y en el mío. Debemos tener cuidado. Uno dice, yo no soy codicioso, cuidado. A lo mejor no ha actuado con codicia, pero la codicia mora en usted y mora también en mí. Y el mundo quiere llevarnos a esa idea. Bueno, un diácono debe estar evitando codiciar ganancias que no son claras, transparentes, puras. Y en eso podemos caer todos de una u otra manera. ¿Ya? El que cree estar firme, mire que no caiga. Versículo 9 dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Bueno, nosotros vemos que los requisitos de diácono son bastante exigentes. Uno podría decir, basta con que alguien quiera decir yo quiero servir y punto. Pero aquí vemos un llamado espiritual a observar, a vigilar que su ministerio está entroncado en la palabra de Dios. Es decir, es un hombre que tiene un temor reverente a lo que la Biblia dice. No basta con servir por servir y ser llamado diácono, sino que tiene que tener un compromiso con el ministerio, con la obra, con la revelación de la palabra de Dios. Después dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Es muy importante el periodo de prueba, ¿ya? A veces ocurre que en las iglesias hay una buena intención de decir, miren hermano, yo me puedo hacer cargo de esto y qué bienvenido es, ¿cierto? Pero en el transcurso del tiempo esa misma persona se da cuenta que no puede cumplir, porque tiene imponderables, porque tiene situaciones familiares, en fin, que le impiden servir. Entonces es muy importante antes de erróneamente distribuir cargos, como se llama, es probar la fidelidad en el tiempo de los hermanos que puedan asumir tales servicios dentro de la iglesia. Tiene que haber un periodo de prueba, prueba de fidelidad, de perseverancia, ¿cierto? Esto no es de buena voluntad, ¿ya? Quiero redondear esta idea, hermanos, cuando, por ejemplo, alguien distribuye cargos en una asamblea secular, sea un club, sea una organización del mundo, etcétera. Uno dice, ¿quién podría hacerse cargo de esto? Y la gente levanta la mano y lo inscriben, etcétera. Pero en la iglesia no puede ser así. En la iglesia tiene que haber un compromiso de perseverancia, ¿cierto? Un compromiso de obediencia. Y ya leíamos en Hechos 6, testimonio, hermanos. El testimonio es muy importante. Muy de paso, Satanás lo que quiere siempre, hermanos, escúcheme bien los jóvenes, destruir tu testimonio. Cuando nos destruye el testimonio, nos anula, nos neutraliza. Que el Señor nos ayude a valorar el testimonio y a guardar nuestro testimonio. En la iglesia y también en la casa con los vecinos, en el trabajo y en todo lugar. Que el Señor nos guarde, nos ayude a valorar y a guardar nuestro testimonio. Hermano, es muy importante. Bien, versículo 11 quiero comentar lo siguiente. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bien, este versículo 11, yo he leído algunos comentarios que hablan de las mujeres de los diáconos, pero no coincide mucho esa interpretación, no tiene mucha aceptación esa interpretación de que se refiere al apóstol Pablo a las mujeres de los diáconos, sino que se refiere a mujeres que también pueden ejercer el diaconado, el servicio en la iglesia. Y los requisitos no son menores. Nuevamente dice, honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Note que agrega algo más que no le agrega al hombre, ¿eh? Calumniadoras. ¿Sabe? Esto lo dice Tito también, Pablo a Tito, que las mujeres no sean calumniadoras. Originalmente dice que no sean diablas. Porque diablo significa el calumniador. Hay una vulnerabilidad y lo hemos estado estudiando con las reuniones de damas, ¿cierto? Las hermanas, hermanos, tienen un rol importante dentro de la iglesia. un rol importante en la sociedad, en la familia, en la iglesia. O sea, el Señor dijo en la creación, después que decía, y vio Dios que era bueno, ¿se acuerda? Cuando creaba todas las cosas decía, y vio Dios que era bueno. Pero cuando vio al hombre solo, ¿qué dijo? Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y hizo ayuda idónea para él. La mujer tiene un rol importantísimo. La sujeción de la mujer al marido no significa subyugación o menor importancia que el marido, como los misógenos de hoy día enseñan. Yo también pasé en su tiempo por una iglesia misógena, que odiaba a las mujeres en su enseñanza. No, la mujer no tiene menor importancia, pero tiene un rol distinto al del hombre, hermanos. Un rol de sumisión al varón. Así como Cristo se somete al Padre, siendo Dios, porque Cristo es Dios, ¿o no es así, hermano? Pero él voluntariamente se somete a los designios de su padre, de la misma forma la mujer se somete voluntariamente al varón. Por lo tanto, el ministerio de la mujer es distinto. Para honrar a Dios tiene que haber un sometimiento al varón. Y el varón ha de someterse a Cristo. Y Cristo se somete al Padre. ¿Se da cuenta? Es una sumisión voluntaria. ¿Por qué quería llegar a esto, hermano? Porque nosotros debemos entender que la mujer sí tiene una participación activa en la iglesia. Pero los roles de liderazgo, ¿cierto?, de presidir, son dados por Dios exclusivamente a la mujer. Ahora, al hombre, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos aquí el diaconado, no hay un rol de presidir, no hay un rol de liderazgo, pero sí hay un rol de servicio que es totalmente compatible con una mujer. Usted ve el caso aquí, si quiere apuntarlo, en Romanos capítulo 16, verso 9, dice así. Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, era diaconisa de tomo y lomo esta Febe. Esta palabra original, diaconisa, tiene que ver con diácono, con servicio, con ministerio del servicio, valga la redundancia, porque ministerio significa servir. Entonces, de ninguna forma podríamos decir que servir está rompiendo el nombre de Dios, ¿cierto? El orden de Dios, sino que es un servicio voluntario, un servicio que el Señor lo mueve para beneficio, para provecho común de la iglesia. Entonces, estas instrucciones que Pablo da a Timoteo en el versículo 11 tiene que ver con requisitos para diaconisas, es decir, hermanas que, movidas por el Señor, de buen testimonio ciertamente, no calumniadoras, ¿cierto?, elevando testimonios falsos, que eso es lo que hace el diablo. Calumniador significa que eleva un testimonio falso, ¿ya? Y dice también que sean sobrias, perfectamente equilibradas y fieles en todo. Esos son los requisitos para las mujeres. Bien. Versículo número 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí viene nuevamente el requisito para el diácono. Sea marido de una sola mujer. Evidentemente no pueden haber dos nupcias, ¿cierto? O tener más de una mujer. No sé si existe algún país en que tiene una ley que valide la, ¿cómo le llamaban? La bigamia o la poligamia. Yo me acuerdo así fugazmente de algunas doctrinas que enseñaban la poligamia, como los mormones en un inicio, ¿se acuerda? Los mormones validaban la poligamia. Bueno, la Biblia no valida eso de ninguna forma, ni aun apelando a la experiencia de los reyes de Israel. Acuérdense que los reyes de Israel vivían de una manera muy distinta, ¿cierto? El mismo Salomón llegó a tener 1000 mujeres, ¿ya? 700 mujeres y 300 concubinas. Entonces uno dice, con una mujer es suficiente, ¿no es cierto, hermano? Para tener 1000 mujeres. Bueno, es imprescindible, hermano, entender que el diácono debe ser marido de una sola mujer, ¿ya? ¿Cómo va a tener 2 mujeres, 2 matrimonios? Es testimonio también, hermanos. Eso es muy importante. Ahora, nosotros vemos en la esencia del diaconado, hermanos, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero ya terminar esta parte de los diáconos. Porque el Señor es el diácono por excelencia. Fíjense ustedes qué interesante es observar el fondo del diaconado. Normalmente cuando uno trata el tema de los dones espirituales, siempre tiende a pensar que los dones más importantes son los que son visibles, son los que están adelante. Son importantes todos los dones espirituales. Lo que estoy diciendo a veces también se malinterpreta para menos valorizar los dones que tienen que ver con la administración de la palabra de Dios. ¿Ya? No, son importantes y ya vamos a llegar allá. Por eso que nacieron los diáconos. Porque ¿qué es lo que ocurría en la necesidad? Estaban descuidando el ministerio de la palabra. Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, aunque tengamos muy buena relación en lo material, la iglesia va a ir de mal en peor. Esto no es un club, no es una organización filantrópica, humana, en que nos ayudamos los necesitados, no, es un pueblo espiritual y necesita alimento y dirección espiritual. Lo que quiero decir, hermanos, es que a veces los dones espirituales pensamos o interpretamos de que algunos son importantes y otros no. No todos son necesarios. Y el servicio tiene que ver con eso, con esta actitud casi anónima, hermanos, para la gloria de Dios. Es un don y un ministerio honroso que el Señor les da a quienes de manera espontánea, y el Señor ha guardado su testimonio, su fidelidad para con el Señor, para que puedan servir como diáconos. Realmente es, cuando uno habla con un diácono legítimo, uno lo mira hacia arriba, ya, como debe ser la tónica. Cada uno mire a su semejante como superiores a uno mismo. Nosotros vemos la esencia de Cristo en el diaconado. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Yo quiero que observemos y terminamos en esta mañana con esto, hermanos, por favor. Vamos a Juan capítulo 13 primero. Juan capítulo 13, Evangelio de Juan. Capítulo número 13. 13 al 14. Bueno, usted ya conoce ese trozo tremendo que lo hemos estado también comentando en dos estudios que hemos llevado a cabo, que uno es el del peregrinaje y el que estamos todavía tratando los jueves respecto a mirad cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las Buenas Nuevas, de la paz, ¿se acuerdan? Bueno, acá el Señor le lava los pies a los discípulos. Miren lo que dice el versículo número 13 y 14. Juan capítulo 13, verso 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, o decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué tremenda lección de servicio, qué tremenda lección de diaconado, ¿no es así? ¿Qué es lo que ocurre en el contexto, hermano? En ese tiempo las calles eran polvorientas, uno no usaba calzado como hoy día lo usamos, sino que usaba sandalias, entonces se trasladaba de un lugar a otro, y llegaba a una casa, era invitado, qué sé yo, llegaba con sus pies totalmente sucios, ¿ya? Y en las casas se estilaba eso, tener unas tinajas con agua, un lebrillo, unas toallas para lavar los pies de los invitados. Entonces los discípulos fueron lavados, sus pies fueron lavados ni más ni menos por las manos del Creador, por las manos de Dios, por las manos de Jesucristo. Entonces todos conocemos esa parte, cuando llega Pedro se resistió. No, tú no me vas a lavar los pies. ¿Cómo se te ocurre? Entonces nosotros decíamos, si hipotéticamente el Señor viniera hoy día, se pareciera en medio nuestro, y quisiera lavar después de tomar un desayuno entre los hermanos en comunión y quisiera lavar la losa, creo que actuaríamos de la misma forma que actuó Pedro. ¿Cómo se te ocurre? Tú no vas a ir a lavar ninguna cosa, yo voy a lavar la losa. Pero no podríamos entender lo mismo que Pedro no entendía, que él venía a servir. Filipenses 2 habla de su despojo, él se despojó a sí mismo, se hizo siervo. Entonces en las casas había un siervo que hacía esa actividad de lavar los pies de los invitados. Pero ahora lo hizo el Señor, el Creador, lavando los pies de sus criaturas. De manera genuina, nuestro Señor Jesucristo es el diácono por excelencia. Una tremenda lección de servicio. Entonces, cuando Pedro se resistió, el Señor le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro reaccionó y realmente le dice: si es así, lávame completamente. No, no necesitas ser lavado completamente, solamente los pies. Y él deja una lección ahora de que nosotros deberíamos tener esta actitud. ¿Qué significa esto, hermano? No que nosotros practiquemos lavamiento de pies, porque ustedes ven que en Semana Santa el sumo pontífice, el vicario de Cristo, el que se hace pasar por el vicario de Cristo, lava los pies, ¿cierto? Ya es una pantomima pública, ¿no es cierto?, de lavamiento de pies, presumiendo una humildad que no es la humildad de Cristo. Tiene que ver con el servicio, tiene que ver con que cada uno de nosotros nos miremos con esta esencia del Espíritu de Cristo de servicio. Si bien hay un don ministerial que es el diaconado, cada uno de nosotros debe actuar como uno de ellos, servirnos. Por eso que los dones espirituales son para servicio de la iglesia, para provecho común, ¿ya? No es para beneficio propio, sino que para el beneficio de mi hermano, de mi hermana. Que el Señor nos ayude siempre a tener esa perspectiva de servicio. Entonces Él nos deja esta tremenda lección de servicio, pero aún más, yo quiero terminar, ya se nos fue el tiempo, en Mateo capítulo número 20, Mateo capítulo número 20, cerrar este tema de los diáconos y del diaconado y del servicio con estas palabras. Mateo capítulo número 20, versículo 25 al 28, dice así, Mateo 20, 25: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Es un pasaje que había comentado adelante, ¿cierto? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué es lo que dice? Será vuestro siervo. Versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios por su palabra, ¿no es cierto? Hermanos, primeramente, y con esto ya vamos resumiendo y terminando, el Señor nunca ha querido escalafones entre nosotros. No quiere eso, no le gusta, no le agrada al Señor. Dejemos eso al mundo. Es tan repudiable, hermanos, que uno de nosotros se ponga por sobre los demás. Ya cuando lleguemos a ese pasaje, Pedro, que era un anciano, dice: yo anciano entre vosotros, no sobre vosotros. La iglesia falsa, la iglesia católica romana, como madre de las rameras, como dice Apocalipsis 17, y todas sus hijas, se reúnen en una idea de escalafón y de pirámides, donde está el cura, donde está el obispo, el arzobispo, el cardenal, hasta llegar al Papa. Y uno puede decir, como evangélico, eso no hemos cometido ese error, hermanos, honestamente. Hemos cometido el mismo error. El mismo error. Y el diaconado ha pasado a ser uno de los tantos escalafones. No, él no es hermano común y corriente, es diácono. No es un hermano común y corriente, es un anciano, es un obispo. Y tanto ha llegado a esta fiebre por ser organizado en esta idea de ejercer dominio los unos a los otros, en que se ha subdividido, escúcheme bien, se ha subdividido, y con esto damos la introducción al punto que vamos a abordar Dios mediante la próxima semana, lo que significa anciano, pastor y obispo, pensando de que son grados jerárquicos. Hay iglesias hoy día evangélicas que ostentan esta idea de que anciano es una cosa, pastor es otra cosa y obispo es otra cosa. Es decir, una idea piramidal de jerarquía. Vamos a ver que no es así. Que tanto la palabra anciano como pastor, como obispo, son palabras intercambiables que hablan de un mismo oficio, de una misma actividad dentro de la iglesia. que tienen características distintas, pero nunca, jamás escalafones. Así lo dice el Señor, versículo 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Y cómo podríamos llegar a eso si nuestra sangre, por decirlo así, nuestra humanidad nos lleva a lo contrario? ¿Por qué nosotros a veces discutimos en casa y no se termina la discusión porque uno quiere ganar? ¿O no es así? Uno quiere aplastar al otro, ¿viste? Yo tenía la razón. Cuando hay discusión entre matrimonio, uno quiere ganar. Y normalmente los hombres no ganamos. No, ¿qué quiero decir con esto? Es que uno tiene que ceder, hermanos. Uno tiene que ceder. En la iglesia es lo mismo, hermanos. La relación matrimonial nos ayuda mucho a la relación entre hermanos. Hay hermanos que quieren ganar con su opinión y uno tiene que también a veces ceder. Esa es la realidad. Debemos, hermanos, tener en su justa medida la perspectiva de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Se hizo obediente, tomó la forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, lo que nos está pidiendo el Señor y nos está hablando respecto a este tremendo don, ministerio del diaconado, con requisitos ineludibles, como lo hemos leído, tiene que ver precisamente con empaparnos, hermanos, del Espíritu de Cristo. Él vino a servir. ¿A quién? ¿A quién merecía ser servido? De ninguna forma, hermano. Él vino a servir sin que nosotros mereciéramos en nada de su servicio. Que el Señor bendiga su palabra.